Y en este fin de semana del patrimonio, si bien las jornadas están pautadas por el tema central, que es el tema de la música, bueno, hay que mirar justamente, mirar alto y observar lo que significan distintos aspectos vinculados al patrimonio. Y bueno, y está esa intangibilidad de la cual muchas veces se habla, y el tema de la influencia de las migraciones en una cantidad de conocimientos que se transmiten en muchos casos en forma oral, y cómo se mantienen ciertas tradiciones, ciertos oficios, justamente. Y Montevideo está en las puertas de un simposio que, en el marco de las jornadas académicas José Pedro Barrán, se va a realizar la próxima semana, y realmente es muy interesante el planteo, y nos parecía de orden dar cuenta de lo que significa justamente este simposio que se va a realizar la próxima semana, que tiene que ver con el tema de la inmigración europea, los orígenes de la industria en América Latina y los oficios, y sobre todo los artesanos, el artesanato. Y el responsable de convocar y de coordinar toda esta ambiciosa actividad, que va a nuclear y va a convocar a investigadores de varios países, es el profesor e investigador Alcides Beretta. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, Jaime, buenos días a la audiencia.
Y bueno, ¿qué significa este simposio, que además forma parte de una tarea y una investigación que se viene realizando ya desde hace un buen tiempo?
Sí, este simposio, con otras actividades que alterna, como es un seminario que se organiza en la UNAM, por la profesora Sonia Pérez Toledo, que también participa en este evento. Lo que busca es intercambiar, confrontar el desarrollo fundamentalmente del artesanado, los movimientos migratorios y lo que aportan al desarrollo de oficios y tareas productivas que muchas veces no provienen de los oficios tradicionales.
¿Cuál es la importancia de los oficios, de mirarlas, mirar la historia y mirar la sociedad a través de esos oficios, de esos artesanos? Porque además estamos hablando no estamos hablando de la actualidad.
No.
Estamos hablando de la historia, que tiene que ver mucho con la actualidad. Somos hoy por lo que fue ayer.
Exacto. Creo que en todas partes, pero fundamentalmente en Uruguay, el artesanado se ha desdibujado detrás de lo que llamamos la industria, ¿no? Y se han visto los talleres como parte de esa industria. Sin embargo, no son exactamente lo mismo. Y en muchos países, en el Río de la Plata y en Uruguay concretamente, hay una actividad artesanal que subsiste, que es de alta calidad, que puede estar en la producción de zapatos, carteras, de diferentes artículos de consumo, ¿verdad? Y que son producciones no seriadas, ¿verdad? Que se caracterizan por la calidad de los diseños. Pero cuando nos estamos remitiendo a este periodo que estamos estudiando, que es entre 1870 y 1930, que corresponden a los del desarrollo del capitalismo en los países de América Latina, y lo que se ha dado en llamar la modernización, ¿verdad? Estos talleres cumplieron un papel muy importante atendiendo necesidades de consumo populares, de sectores medios. En otros casos, muchos de estos oficios estaban estrechamente vinculados al desarrollo de las artes, como son todos los oficios ligados a la construcción, a la edificación de residencias. Entonces ahí tenemos marmolistas, yeseros, ¿verdad? Herreros que hacen herrería artística, grabado en vidrio, en fin, los oficios más diversos que alajaban las residencias.
¿No? Bien, en esta primera mirada y aterrizaje y abordaje uruguayo que nos dio el profesor Beretta, ahora alejémonos un poquito, veamos el bosque y vayamos a la mirada más continental, ¿no? Bien. ¿Quién te acompaña?
Bueno, aquí nos acompañan investigadores europeos. En esta oportunidad solamente vienen españoles, que son José Nieto y Álvaro París. De México, quien nos acompaña ahora, que es Miguel Orduña y Sonia Pérez Toledo. de Colombia, Sergio Solano, de Brasil, Bañeredia, y después investigadores de Uruguay, Cristina Huguerot, Pablo Roca y quien habla.
Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
En el Río de la Plata la influencia europea, como decía Alcide recién, es muy fuerte y ha sido muy fuerte, y seguramente nuestra forma de pensar y de mirar estos aspectos de los oficios está también muy marcada por eso. A uno le da la sensación que un país como México tiene una riqueza artesanal muy diferente a la nuestra y mucho más, no sé si llamarla auténtica, pero mucho menos influida por otro tipo de corrientes.
Sí, la tradición en México, igual que en el Perú, por ejemplo,
claro,
es una tradición mucho más antigua, ¿no? Desde la llegada de los españoles se organizaron gremios y se reorganizó el espacio productivo de las comunidades indígenas, vinculadas precisamente a gremios establecidos por la monarquía y regulados precisamente por la monarquía. En este sentido, hay una relación mucho más antigua con los gremios, y los gremios que articulan a los artesanos van a generar una gran cantidad de conocimientos, prácticas muy antiguas. Lo que vamos a tener en estas poblaciones densamente habitadas por indígenas es una reorganización del espacio laboral y el establecimiento de posibilidades del trabajo urbano. Lo que tenemos en efecto en América Latina en general, incluyendo a España, son experiencias muy distintas que tienen que ver precisamente con los modos de la migración, en parte, con las comunidades locales y sobre todo con las necesidades de consumo que fueron impulsando precisamente distintos oficios. Lo que tiene la artesanía como un espacio de reflexión es que, si bien nos permite comprender el proceso previo a la industrialización, también nos advierte experiencias interesantes para el presente. Me parece que la experiencia artesanal permite, en esas nuevas condiciones laborales, volver a pensar tanto la producción como el consumo, y me parece que hay un impulso importante de la producción artesanal y de la valoración del trabajo hecho manualmente, no en forma seriada, sino con productos de calidad que marcan la diferencia, ¿no? Me parece que ahí hay una ruta de reflexión que hemos estado tratando de construir en los últimos 3 encuentros. Este es el tercero y ha sido muy fructíferos estos encuentros.
Los oficios nacen a partir de la demanda del público que requiere, o al revés, se generan determinadas áreas de trabajo y eso condiciona las necesidades de la gente. Sabemos que hoy el marketing muchas veces condiciona, en ese sistema capitalista, condiciona muchas veces las tendencias, marca las tendencias, lo genera los gustos. Pero cuando vamos a los orígenes de los artesanos, de los oficios, ¿es el huevo o la gallina?
Claro. A ver, los artesanos existen desde que existen las sociedades, ¿no? Digo, oficios que generan productos más simples, más toscos, hasta que, digamos, yo qué sé, en la antigua Grecia, en Roma, esos oficios existían, y hasta existían también formas de asociación de los artesanos. Pero, digamos, el inicio de esto arranca de la Edad Media, de la organización de las corporaciones de artesanos, donde se reglamentaba estrictamente la producción, la cantidad de artesanos, los oficiales, las pruebas que debían darse para, digamos, generar una mano de obra cualificada. Se regulaban los precios, que buscaban un cierto equilibrio entre el beneficio del productor y las necesidades del el consumidor, ¿verdad? Uh-huh. Se ha idealizado mucho lo que es el mundo artesanal de la Edad Media, y ciertamente el mundo artesanal estuvo atravesado por tensiones y conflictos siempre, ¿no? Uh-huh. Que nosotros vemos mucho en el mundo americano, pero también en el europeo. Si pensamos en las revoluciones del siglo XIX, ¿sí? Los intentos de establecer las repúblicas, las revoluciones del 30 y del 48, la revolución de 1789 en Francia, digamos, los protagonistas importantes son los artesanos, la revolución colombiana de mediados del siglo XIX y la chilena, los artesanos son participantes principales, ¿verdad? Y bien, tú me estabas planteando el tema de qué era lo primero.
Claro, porque sí. A veces uno piensa que muchos oficios surgen a partir de la necesidad de la gente.
Sí, claro, hay que atender determinada.
A eso sí, voy.
Ahí está. Luego se reglamentan y se organizan.
Sí, ¿no? También tiene que ver con los materiales que se trabajan, ¿no? Por ejemplo, términos muy sencillos. En esta zona, los trabajos sobre cuero son muy importantes. Uh-huh. En la zona de México, por ejemplo, no lo son tanto, ¿no? Claro, sí. Es decir, también tiene que ver con qué productos, qué materiales son los que se emplean y qué necesidades se pretenden cubrir, ¿no? Básicamente, los artesanos cubren necesidades básicas, pero un detalle importante es que no solo cubren las necesidades, sino también permiten la distinción, ¿no? Es decir, cuando hablamos de artesanos estamos hablando lo mismo de un zapatero que de un joyero, uh-huh, que de un arquitecto, ¿no? Que de la construcción, un ebanista, por ejemplo, trabajando con madera. Entonces tenemos una gran diversidad de trabajadores urbanos que son precisamente una especie de capa media, ¿no? Que permite la posibilidad de satisfacer las necesidades, pero también, y esto es importante, lo decía Alcides en este momento, las negociaciones entre clases sociales, las posibilidades de las revoluciones y de las transformaciones sociales pasan también por este sector de trabajadores artesanales.
Que capaz que no lo teníamos tan claro.
No, claro. No. Era lo que te decía, se desdibujó el artesanado en el término industria.
Claro. ¿Sí?
Cuando hablamos de los censos, digo, los censos industriales, eran tantas las empresas, y uno ve que hay empresas chiquitas. Cuando uno entra a la descripción, porque hay muchos testimonios en prensa de periodistas que iban a distintos establecimientos y describen el proceso productivo.
Ese sobre todo el trabajo de él, ¿no? La ponencia de él va a ser sobre esos temas.
Sí, periodistas y este espacio intermedio del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. A mí me interesan mucho los artesanos, precisamente, como decía hace rato, porque son un sector que es sensible a las preocupaciones populares, es un sector popular al mismo tiempo, pero está negociando con los grupos de élite, ¿no? Y sirviéndole, preparándole sus vestimentas, sus adornos, ¿no? De manera tal que está en un diálogo constante con distintos sectores sociales. Y la prensa se percata de esto, por un lado, y trabaja sobre los artesanos, pero por el otro, los artesanos se hacen periodistas y participan en periódicos y crean un espacio para intervenir en la esfera pública y en las discusiones.
Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa y hablamos más en detalle de lo que será el simposio, pero además algunos temas que tienen que ver con todo esta suerte de patrimonio, de transmisión de conocimiento, pero también cuando el tema, la industria, se da cuenta que ahí hay un espacio para conquistar. Y el derrotero desde el siglo XVIII, siglo XIX hasta hoy, ha hecho que también cambien las reglas de esos movimientos artesanales. Pero eso lo hablamos después de la pausa. Estamos con los investigadores Alcides Beretta y Miguel Orduña en Sao Sarandí.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.
Estamos conversando con los investigadores Miguel Orduña de México y con el uruguayo Alcides Beretta a raíz de este encuentro, estas jornadas académicas. Profesor José Pedro Barrán, el tercer simposio sobre inmigración europea, artesanado y orígenes de la industria en América Latina, 1870-1914, se va a desarrollar a partir del lunes a las 9:30 de la mañana, lunes, martes y miércoles. ¿En dónde, Alcides?
Centro Cultural de España.
Perfecto.
Rincón, entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez.
Tenemos muchos mensajes de oyentes que agarraron para el mismo lado, con el mismo concepto, y me parece muy, muy ocurrente, pero la verdad que yo no lo había pensado por ese lado. Mencionan el concepto de artesano, uh-huh, ¿no? Separando lo artístico de lo sano.
Sí.
¿Tiene algo que ver o simplemente nos estamos aprovechando de la palabra para transmitir un mensaje estimulante?
Sí, exactamente, no es lo mismo, ¿verdad? El artesano que las actividades que tienen que ver con el arte. Uh-huh. Se independizan, aunque puedan tener puntos de contacto muy fuertes, porque hay labores artesanales, ¿verdad?, que tienen un alto componente artístico en el diseño, o que realizan trabajos, o que su producción se vuelca a una producción artística, uh-huh, ¿no? Como es el caso de escultores cuyo trabajo se aplica en fachadas de un edificio, de edificios, o en el ornato del interior de la vivienda, uh-huh, ¿verdad?
Siempre a veces uno recorre alguna casa, por ejemplo, sí, y le dicen, bueno, hablan del arquitecto, pero el vitró, por ejemplo, exacto, está hecho por un artesano, o sea, sí, como diferenciando, sí, la gran construcción de esa cosa concreta que puede ser un vitró o algún otro elemento.
Sí. Y es un hecho a tener en cuenta, yo lo conozco para el caso de Uruguay, pero sucede con otros países que participaban en las exposiciones universales, que se convocaron con mucha frecuencia, ¿verdad?, de los, sí, países europeos, España, Francia, Italia, Inglaterra, y también las exposiciones sudamericanas, donde muchos de estos artesanos recibieron premiaciones, medalla de oro, de plata, distinciones, uh-huh, distintas por la calidad del trabajo. Uh-huh. Y en general, los trabajos premiados tenían esa proximidad o ese componente que los vincula a las artes, uh-huh, ¿verdad?
Miguel, a los artesanos, de los que estamos hablando, que estamos hablando de una variedad muy amplia, además es muy difícil hablar de una sola categoría, ¿quién les enseña? ¿Cómo aprenden? Porque también parte de la gracia de todo esto es la forma en que les llega el expertise, ¿no? Esa experiencia.
Justamente por medio de la experiencia, lo que va a ocurrir con las corporaciones que se organizan desde la Edad Media es una estructura de enseñanza. Es decir, el maestro le enseña a los oficiales les enseñan a los, claro, aprendices. Y uno entra a un taller, entraban desde muy jóvenes, desde infantes, ¿no? Y poco a poco se iban integrando al proceso laboral e iban conociendo partes del proceso del oficio. En esa medida hay una relación, digamos, natural, vinculada estrechamente con el aprendizaje, por un lado, y con la unidad productiva. Se generan incluso grandes familias de trabajo, ¿no? Y en esa medida hay una idealización, en efecto, donde se asume que, como en toda familia, había un espacio de alegría, felicidad compartida, ¿no? Pero también, como en toda familia, había una serie de conflictos dentro del taller, ¿no? Uh-huh. Ahora, regresando brevemente, en efecto, me parece que hoy en día estamos apuntando a un regreso a la artesanía, a una revaloración de la artesanía.
¿Por qué?
En gran medida por una lucha en contra de la industrialización de los productos chatos, ¿no? Masivos. Pero también, y creo que el público apuntaba hacia eso, esta idea del arte sano, ¿no? Uh-huh. De este vínculo con la materia, con la pieles, con las manos, esta necesidad de revalorar el trabajo. Es un asunto también importante que se nos olvida, ¿no? Tenemos una distancia con nuestra producción, con nuestros trabajos, con aquello de lo que vivimos, y los artesanos nos ayudan a recordar precisamente que nosotros podemos hacer nuestra materia, nuestros bienes con nuestras propias manos.
Uh-huh. Sí, a mí a veces me da la sensación que justamente lo artesanal es una suerte de fortalecimiento de una identidad local, ¿no?
Puede ser, sí.
Contra la estandarización, uh-huh, que es un signo de la globalización. Uh-huh. Entonces, cuando uno viaja, por ejemplo, va a México, pongámosle para, uh-huh, homenajear a nuestro invitado, no compra el souvenir en el aeropuerto, trata de buscar a un artesano que le venda en la calle, quizás algo típico, porque se da cuenta que el souvenir de aeropuerto, uh-huh, es eso, uh-huh, estandarizado igual, y quizás eso que está en la calle por un artesano es único, aunque también se ha estandarizado también el, uh-huh, uso de los de la idea del artesano, también un uso turístico, ¿no?
Sí, sí. Justamente la producción en pequeña escala de los artesanos ayuda a darle este elemento de unicidad, ¿no? Pieza extraordinaria. Habría que ver, en efecto, qué tipo de artesanía es y cómo está vinculada. Buena parte de la artesanía en México se mantiene vinculada a experiencias religiosas, a fiestas populares, ¿no? Y uh-huh. a eso lo identificamos como artesanía. Pero pensar artesanía como artes y oficios en términos más generales también ayuda a pensar que no solo son estas pequeñas producciones de comunidades, sino que es todo un modelo social y una propuesta de desarrollo.
Uh-huh. Sí. Acá uno de los oyentes que mencionó el tema del artesano dice que se refiere al concepto del arte como algo sano en la medida en que se hace manualmente, que se opondría al producto industrial, masificado, frío y sin alma.
Exacto. Cuando surge la revolución industrial en Inglaterra, digamos, el fenómeno de esta nueva forma de producir, donde la máquina cobra una centralidad tan grande, generó toda clase de polémicas. Una fue por los efectos sociales, ¿no? Por las condiciones en que quedó parte de la población, ¿verdad? Con salarios deprimidos, condiciones de vida terribles. Pero por otro lado también, quienes saludaban como bienvenido el desarrollo industrial, porque esto permitía producir en mayores cantidades a precios más bajos y por lo tanto también satisfacer o poner al alcance de sectores sociales de menos recursos determinado tipo de artículo necesario. Esas polémicas creo que tienen su pico más alto con los planteos de William Morris y Art and Craft, donde hacen una crítica demoledora a la producción industrial por alienante, por sus efectos alienantes sobre el trabajador, por producir artículos feos y masivos. Y William Morris, indudablemente idealizando la Edad Media, la vida urbana, las corporaciones, rescata, pondera y enaltece el papel del artesano y de su producción.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa con los oficios que desaparecen? Porque todo este movimiento lleva a que desaparezcan muchos oficios. De hecho, hay todo un movimiento hoy de intentar que no desaparezcan oficios y tratar de recuperar algunos.
Sí, parte de la transformación misma de la producción, no solo en la industrialización, aparecen y desaparecen productos, aparecen y desaparecen productores y aparecen y desaparecen oficios. Tiene que ver también con cómo sobrevivimos. Yo pienso, por ejemplo, en una lógica que funciona todavía en México, en algunos barrios, ¿no? Existen talleres artesanales que producen piezas de automóviles de manera, digamos, fuera del gran mercado. Y entonces son productores que hacen piezas de automóviles. Hoy en día los automóviles son computadoras que hay que conectarlas precisamente a una computadora para saber cómo funcionan. También esta práctica de la mecánica, ¿no? Uh-huh. Se ha ido transformando. Y en efecto hay oficios que desaparecen, que no tienen por qué mantenerse. Y hay otros oficios. Me gustaría, por ejemplo, imaginar el luthier, los que hacen las guitarras, los violines, ¿no? También son artesanos y son aquellos que hacen las piezas para que se pueda producir el gran arte, ¿no? Otro ámbito laboral interesante, por ejemplo, es la imprenta, ¿no? El trabajo en torno a la imprenta, que es también artesanal y que hoy en día, ¿no? Debido también al desarrollo industrial, se ha transformado con el offset, ¿no?
Uh-huh. Acá menciona un oyente que en el aeropuerto de Cancún hay una tienda que comercializa artesanías que es muy interesante porque está hecho por privados de libertad, dice.
Ah, sí. Justamente en cárceles se desarrolla trabajos artesanales. Hay un rescate. En el siglo XIX se crean estas escuelas de artes y oficios tratando de reinsertar a la población en el amor al trabajo, se decía en el siglo XIX. Y bueno, en las cárceles hay mucho trabajo de esto. Permiten los espacios cerrados, confinados, permiten concentrarse en estos trabajos y se realizan labores muy interesantes, en efecto.
Uh-huh. Alcides, mencionábamos recién el concepto artes y oficios, y aquí, digamos, a partir de la fundación de la Escuela de Artes y Oficios por parte de Pedro Figari, yo te decía en la pausa, hay una suerte de antes y un después. Se destaca eso como un mojón fundamental para la sociedad uruguaya del momento.
Sí. La Escuela de Artes y Oficios es anterior a Figari. Uh-huh. Tiene su origen alrededor de 1876. Nace en la maestranza del ejército para producir y acondicionar armas para el ejército, hasta que finalmente en el 79 se la crea como una institución donde se formaba en determinados oficios. Quienes concurrían allí eran fundamentalmente huérfanos, niños que estaban en la calle, niños cuyos padres tenían dificultades para atenderlos, que estaban preocupados por su futuro. Entonces funcionaban con un sistema de internado. ¿Sí? Uh-huh. Y si a alguno de los oyentes les interesa, si ingresan a la página de la Biblioteca Nacional, hay todo un archivo de fotografías. Las han subido recientemente, son una colección de fotos de 1883 mostrando los distintos oficios que se aprendían en la Escuela de Artes y Oficios, ¿sí? Uh-huh. Escultura, pintura, carpintería, herrería, impresión, ¿sí? Sumamente interesante. Uh-huh. Después, digamos, el proyecto Figari yo no lo he estudiado, pero Figari, digamos, tuvo... repensó la escuela.
Como que le da una otra institucionalidad.
Exacto. Otro vuelo. Exacto. ¿Verdad? No era la escuela pensada para los niños, digamos, en situaciones marginales, o con grandes dificultades.
Lo que pasa tenía que ver ya con un proyecto país, ¿no? Sí, claro. Que tenía más que ver con el vallismo, la enseñanza secundaria, ¿no? Sí. Pero como que siempre ha habido mucho interés en ese tipo de herramientas, sobre todo quizás como un acceso más rápido al mercado laboral, antes y ahora.
Exacto. Ahora, siempre lo que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de la mano de obra no se formó en las escuelas de artes y oficios en ninguna parte.
Claro.
O sea, el lugar de formación es el taller. Mm. Se ingresa desde muy joven, menor de edad. En algunos países, cuando no existía reglamentación del trabajo, ¿verdad?, distinguiendo la situación de menores y demás, bueno, se ingresaba, se aprendía el oficio y de ahí había una continuidad con el trabajo. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en el caso de Uruguay, la legislación social del vallismo establece ciertos parapetos de protección, digamos, hay una etapa de aprendizaje con horarios más o menos limitados. Pero, digamos, el taller es el lugar de formación. Y ahí es interesante un autor americano, Richard Sennett, en un libro relativamente reciente que se llama El Artesano, sobre el proceso de aprendizaje, dice él, el buen artesano es aquel que, siendo aprendiz, repara no solo en lo que el maestro instruye, sino en la enseñanza tácita. Observa cómo el maestro usa la herramienta, distintos actos y procesos, detalles que no están explicados, ¿verdad?, y que se asimilan de forma tácita. Uh-huh. Pero para eso se precisa un aprendiz atento.
Claro, está bien. ¿Y qué pasa en el Uruguay con el Montevideo Interior? ¿Hay diferencias en esto se puede tener una mirada más homogénea?
No, la Escuela de Artes y Oficio funcionó en Montevideo, sí. Siempre todo fue muy montevideano, ¿no? Uh-huh. Hasta la forma de hacer la historia y demás, uh-huh, digamos, ha costado el desarrollo desde otros lugares del país, uh-huh, que a veces injustamente porque se les ha privado de los archivos que se han traído a Montevideo. Exacto. ¿Verdad?
Miguel, y en el caso de México, por ejemplo, digo, porque además es un país muy visitado y los oyentes saben de qué hablamos, ¿qué pasa cuando lo industrial pretende generar que sus productos se vean como artesanales? Sí. ¿No? Porque es como el tema de la comida industrializada, que te ponen la publicidad y te dicen parece casero. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con ese concepto que es muy de hoy en día, ¿no?
Sí, sí. Justamente en espacios turísticos importantes, ¿no?, hay una idea de rescatar, digamos, la artesanía, y entonces uno consigue una artesanía que parece local, que luce local y que está made in China, ¿no?
Claro, exacto, tal cual.
En efecto, digamos, lo que tenemos es también un le llaman los publicistas un nicho de mercado, ¿no? Uh-huh. Este trabajo artesanal, a veces aparentemente mal hecho, ¿no? Pretende mostrar, digamos, esta idea de producción. Lo que nosotros hemos hecho en este encuentro, me parece, es tratar, en efecto, de rescatar la experiencia del trabajo y del taller. Y creo que la experiencia de la gente, es decir, la historia social donde está la gente ahí de carne y hueso, es sumamente importante. Es esta relación la que permite los aprendizajes, pero también es esta relación la que enseña a los consumidores a observar el producto. Uh-huh. Es decir, cuando uno va con un sastre, ¿no?, y pide una chaqueta, averigua cómo se hace y el sastre le dice, mire, tenemos estas formas y estas otras, y entonces uno aprende también este oficio a la distancia. En efecto, se requieren aprendices atentos, pero también se requieren consumidores atentos para la calidad de los productos artesanales. Esta calidad de los productos artesanales es también una relación de gente a gente, y en efecto, por eso me parece que regresar a pensar la artesanía hoy en día es tan importante, porque uno no está comprando un producto, uno está comprando un trabajo de una comunidad. Uh-huh. Y cuando te acercas al trabajo de una comunidad, no estás comprando solo un producto que puede ser mediado con determinado dinero, sino con la experiencia de esta producción. Y me parece que ahí es un ámbito importante de vida cotidiana, de gente vinculándose con gente, y en efecto de posibilidades de una hermandad de conocimiento y compartir a través de los productos, ¿no?, experiencias vividas, ¿no?
Cuando uno en cualquier parte del mundo para en una ruta porque ve una carpita o una mesa con productos que en teoría son locales y para, y en definitiva termina viendo el producto made in China en esos lugares, uno siente como una suerte de traición, ¿no? Sí. Porque se arma todo el circo como si algo fuera artesanal y en definitiva termina. Y esto pasa en todas partes del mundo, ¿no? Sí, claro. Ahí es cuando uno dice, qué necesidad, ¿no?
Pero también eso es una voluntad folclórica, ¿no?, del consumidor, de uno, tratando de buscar aquello que es auténtico, que es lo local, que, ¿no? Es parte del romanticismo, ¿no? Queremos encontrar eso que está ahí. Y va de nuevo, no encontramos a la gente, encontramos el producto, ¿no?
Uh-huh. Peor, buscamos el producto,
sí,
no buscamos la gente. Tiene que ver mucho además con el tema, que es otro asunto, pero cuando, ya que estamos lo vinculamos al turismo, cuando el turismo hoy es un concepto también muy masivo, sí, ¿no? El concepto de turismo frente al concepto de viaje. Claro. ¿No? Entonces, pero esa es otra discusión, así que no la vamos a tener ahora. A partir del lunes al CIDES, entonces, a 9:30 de la mañana, en el Centro Cultural de España, ¿se puede participar?
¿Cómo? Se puede concurrir, la entrada es libre. Uh-huh. Y encantado de recibir oyentes interesados. Uh-huh. Funciona lunes, martes y miércoles, de 9:30 a 12:30. Y de 15:30 a 17:30.
Uh-huh. Conforme ha sucedido con los simposios anteriores, todas las ponencias van a estar después en una publicación.
Exacto, sí.
Bien. ¿Hay alguna página web que se pueda ingresar, ver qué se
puede...? Sí, en la página de la Facultad de Humanidades, buscando CEIL, que es la sigla de Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericano. Por ejemplo, el volumen del primer simposio que te alcancé está en formato PDF. Todo lo que nosotros investigamos y publicamos se puede bajar gratuitamente de la web.
Perfecto. Sí. Excelente. Bueno, tendremos otros temas para conversar contigo, Alcides, así que nos veremos pronto. Gracias por haber venido y por acercarnos a Miguel.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Y éxitos en las jornadas. Gracias. Estuvieron en Sábado Sarandí el doctor Miguel Orduña desde México y el profesor Alcides Beretta, coordinador de este encuentro, este simposio sobre inmigración europea, artesanado de origen de la industria en América Latina.